Hemos visto a este gran apóstol Pablo y las cosas que él pasó, las grandes tribulaciones, las persecuciones, las apedradas, los naufragios, los hambres que nos habló en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, todas esas cosas nos habló y vimos que él los pasó sin temor. Que él sabía que Dios le daba todas las cosas y que todo iba a obrar para bien, que la gracia de Dios era suficiente para él, aun cuando él tenía un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne. Pero hoy vamos a ver que aún el gran apóstol Pablo tiene algo, o tenía algo que él temía. Y vamos a mirar hoy qué es ese temor. ¿Y cómo debe ser si vamos a tener algún temor? Que debe ser el mismo que yo tenga como pastor y que nosotros tengamos cuando hacemos discipulado en el mundo. Estamos en 2 de Corintios capítulo 12, como lo hemos estado por las últimas semanas. Y vamos a mirar en ese pasaje, empezando en el versículo 14. Nos dice aquí: he ahí por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros. Pablo ya había ido a Corinto dos veces, una vez antes de Primera de Corintios y otra vez después, cuando estaba bien, bien triste. Y ahora va a prepararse a ir por tercera vez. Y dice: no os seré gravoso, no lo seré una carga a ustedes, porque yo busco no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí hay un principio que yo quiero que miremos. Y el principio es este: los padres deben atesorar para sus hijos. No al revés. El padre de responsabilidad, el padre debe ser el que provee, el que entrena, el que se da, el que hace lo que debe hacer para que sus hijos crezcan. Es el principio que está dando Pablo. Y es la verdad, cuando nosotros tuvimos nuestros hijos eran los que dependían y nosotros éramos los que dimos, ¿verdad? Como padres. Ahora, claro que cada padre quiere que cuando nos pongamos bien ancianos y ya no podemos acordarnos si es lunes o sábado, que nuestros hijos cuiden de nosotros. Queremos eso. Pero eso no debe ser el motivo. A veces digo: ¿sabes qué? Yo tengo 9. Cuando me encuentro en un asilo de ancianos, por lo menos que uno me visite de vez en cuando. Por eso tuve 9. No, por eso no tuve 9. Aunque espero que pase. La verdad es que no importa al final de cuenta que mis hijos cuiden de mí. Dios va a cuidar de mí, como Dios cuidó de Pablo. Lo que importa es que Dios me dio hijos para que yo los criara, para que yo trajera una nueva generación adelante. Y por eso es tan bonito cuando yo veo a Kevin y a Brian y a Jason y a ellos salir, ir a la cárcel a testificar y ganar almas para el Señor, porque yo estoy viendo que el trabajo que yo hice como padre, que fueron muchas noches yo y mi esposa que no dormimos como debíamos, muchos días en la mañana arreglando y corrigiendo trabajos de escuela, muchos tiempos cuando los estamos enseñando a cantar y a tocar, muchos tiempos cuando todo, que yo quería hacer esto y lo otro y no, porque tenía niños, que esos tiempos no fueron en vano, porque para eso fui. Yo fui hecho padre y mi esposa fue hecha madre para que nosotros criáramos en el camino del Señor estos hijos. Es lo que dice el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Estas cosas enséñale a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando camines por acá y por allá. Entonces Pablo está diciendo: el principio es este. El padre se da y sus tesoros los tiene para compartirlos para que sus hijos crezcan, no al revés. Hoy en día muchas veces se espera al revés. El padre espera que los hijos sean los que hagan todo el trabajo y los hijos no crecen, son chiflados. Pero Pablo dice, no, el principio a ustedes corintios, que son mis hijos espirituales, es lo mismo que el principio físico. Yo como padre espiritual, en mi caso como pastor, en el caso de Pablo como apóstol que comenzó la iglesia en Corinto, es que yo me gasto para que mis hijos crezcan, porque cuando yo muera, ellos van a seguir el trabajo. Ellos van a seguir la batalla. Cuando yo ya no pueda pastorear, cuando yo ya me acabé, yo ya estoy en la tumba, yo tengo 9 hijos que vayan adelante. Y yo también tengo una iglesia llena de personas, esperamos que vayan también adelante. Ustedes son los que yo soy, me consideran padre espiritual. Ustedes son mis flechas que yo tiro a distancia, igual que lo físico. Entonces Pablo dice, yo me doy por ustedes y vengo por tercera vez, y yo no me voy a hacer gravoso a ustedes, no les voy a hacer una carga, porque los padres no deben ser una carga a los hijos, los padres deben cargar la carga de los hijos. Entonces Pablo dice, yo estoy aquí para, como tú eres mi hijo, yo estoy aquí para cargar tu bulto, no para que yo sea tu bulto. Hay muchos padres que, pues mira, cuánto tiempo puse a mis hijos, ahora ustedes, ¿cómo me deben cargar a mí? No. Mira lo que dice Pablo en el versículo, lo hemos visto, el versículo 13 y luego el 16, 13. Porque ¿en qué he sido menos que otras iglesias, excepto que yo no los he sido carga? Versículo 16. Admitiendo esto, que yo no les he sido carga. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Mira, yo me he dado y no les he obligado a ustedes a mirarme a mí, a cargarme a mí, a pagarme a mí, a hacer mis cosas para mí, porque ese no es el trabajo mío, dice Pablo. Mi trabajo es criarlos a ustedes. Y si yo tengo que hacer carpas, o si yo tengo que pedirle a la iglesia de Macedonia que me ayude, dice Pablo, para que yo pueda ser el padre que tengo que ser para ustedes, corintios, yo no les he puesto la carga. Y más, yo estoy cargando su carga. Ya vimos antes, dijo, lo que me queda son la carga de todas las iglesias. Cada persona que está discipulando, la carga es nuestra para cargar a nuestros discípulos. Es el espiritual que restaura, que carga al otro, como dice Gálatas capítulo 6, 1 y 2. Entonces Pablo dice así, dice, yo como pastor, yo quiero igual, yo no quiero serle carga a ustedes. Yo no soy el rey que todos me vengan y me traigan flores y me traigan todo esto y me carguen y me hagan. No, yo estoy aquí para el beneficio de ustedes, es lo que está diciendo Pablo. Pero la carga es más fácil cuando es compartida. Entonces, en el versículo 17 y 18, dice, ¿acaso, vamos a mirar el 18, rogué a Tito y lo envié con él al hermano? ¿Qué dice Pablo? Dice, ¿sabe qué? Yo tuve que encontrar personas que me ayudaran a cargar esta carga de ustedes. Encontré a Tito, encontré a este otro hermano, no sabemos cómo se llama el otro hermano, pero es un hermano. Y lo muy triste es esto, hermanos. La mayoría de los pastores no tienen nadie que les ayude a cargar su carga. Las estadísticas dicen que 85% a 90% de los pastores no tienen ni un solo amigo íntimo. Y no hablo de esta iglesia porque ustedes han sido muy buenos amigos conmigo y tengo otros amigos. Yo soy bendecido en que yo tengo a personas aquí en esta iglesia, y si menciono un nombre y no menciono otro se ofenden, así que no voy a mencionar ningunos nombres, pero luego también tengo afuera personas como el Dr. Roberts y otros que me ayudan a mí a cargar la carga, porque qué difícil es, aún en lo físico, criar un niño cuando uno está solo. Qué triste es que en lo físico hay tantas madres solteras y a veces también padres solteros que tienen que cargar esa carga solitos. Y no es bueno ni para los niños, ni para los padres. Ahora, esas madres son héroes. Están haciendo un trabajo que debería tomar dos, por eso Dios nos hizo hombre y mujer. Dios pudo haberlo hecho que multiplicáramos como algunos amibas, ¿verdad? Que sale el niño de nuestra costilla y no necesitas una mujer o un varón para hacerlo. Podría haber hecho eso Dios, pero no. ¿Hizo un hombre? ¿Hizo una qué? Ayuda idónea, una mujer. Y los unió y luego les dio hijos. Para que los dos juntos empezaran a crear a esos hijos. Y si la mujer o el hombre se divorcia y se van en otro lado y la mamá o el papá tienen que cuidar a esos hijos, nunca es tan fácil y muchas veces sale mal. Eso es solo físico. Por eso Dios dice que aborrece el divorcio, porque daña a los niños. Pero en lo espiritual es igual. Un pastor que se pone de rey y dice, nadie más tiene mi autoridad y nadie más puede ayudar aquí. Y yo voy a hacer, ¿sabe qué? Ese pastor está pidiendo problemas. Yo no quiero pedir problemas, ya tengo suficientes. Pablo tenía a Tito, Pablo tenía al otro hermano, Pablo tenía personas con él que compartían la carga para que fuera mucho más ligera. Ayer tuvimos una boda aquí, y para arreglar el santuario tuvimos que sacar este púlpito, y una persona me ayudó y la llevamos y la llevamos al otro cuarto. Pero al regresar a limpiarlo, todos estaban teniendo la fiesta y yo vine a poner unas cosas en su lugar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a traer para acá el púlpito, y lo hice. Pero fue, ¿sabe qué? No fue, con dos personas no fue mitad del esfuerzo. Fue un tercio que con una persona. Yo realicé, ¿sabe qué? Debería salir afuera, pero yo no quise sacar a nadie de la fiesta. Así que yo jalé el púlpito y lo puse para acá atrás de nuevo. Pero yo sentí la diferencia. Cuando eran dos, fácil se lleva. Cuando solo es uno. Alguien que compartía la carga. Qué bonito es tener a alguien que comparte la carga. Alguien que ande, dice, en los mismos pasos. Los pasos de Cristo, versículo 18. Dice, no hemos, al final del versículo, procedido, andado con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. ¿Sabe? El problema es encontrar a alguien que te cargue la carga contigo, que ande en la misma dirección. Imagínense tratar de jalar este púlpito. Yo quiero ir para allá, la otra persona quiere ir para allá. Pero es importante no solo que sean en los mismos pasos, pero que sean en los pasos de Cristo. Como nos dice aquí, en el 18, ¿verdad? Pasos del mismo espíritu. Nuestra unidad tiene que venir en Cristo. Yo tengo que tener la misma idea, la misma dirección, el mismo pensar que la otra persona, y lo tenemos que hacer en el Señor. ¿Por qué? Cristo oró en Juan 17 antes de que Él se fuera a crucificar. Dice que mis hijos, que los que están aquí sean uno. Y qué feo que nosotros muchas veces no lo somos. No digo viviendo por fe, digo iglesias, cristianos. Uy, qué divididos estamos. Riñas y contiendas y peleas y todo eso. Y el mundo nos mira y dice, esta es la familia de Dios. ¿Qué? Yo, es una familia disfuncional. No quiero ser parte de esa familia. Se dividen bautistas contra pentecosteses, y se dividen bautistas contra bautistas, y se dividen aún en una misma iglesia, y se dividen acá y se dividen. Dice Pablo, no, tenemos que andar en el mismo paso. Yo conozco un pastor, no es de nuestra denominación, bueno, nosotros no somos ahorita de ninguna denominación. Un pastor en Connecticut que tomó una iglesia. Era una iglesia que tenía un santuario, aproximadamente el tamaño del santuario que tiene Getsemaní, unas 300 personas. pero estaban 25 personas rodeando adelante. Cuando él tomó esta iglesia, él dice, yo tomo esta iglesia con una condición y una condición solamente. Que cualquier decisión que afecte a la congregación, que haga esta iglesia, no la vamos a hacer si no tengamos un voto unánime. Ahora mira que unánime, no tres cuartos o mayoría. Y le dijeron, eso no se puede hacer. ¿Cómo puede una iglesia tener siempre votos unánimes? Y dijo el pastor, la voluntad del Espíritu, ¿es uno o es varios? Si el voto no es unánime, dijo el pastor es que alguien, o yo, o alguien más, no escucha al Espíritu. Y la iglesia se puso de acuerdo y trajeron este pastor. Cuando yo fui a esa iglesia, estaba yo en Connecticut cuando mi mamá estaba viviendo allá y me iba de verano cuando estaba en el Instituto Bíblico. Esta iglesia había crecido de 20 o 25 ahí, que estaban rentando una sala en una escuela para tener dos servicios cada mañana de 1,500 personas. Y el santuario de 300 personas que tenían lo usaban para su servicio de jóvenes. Fue un crecimiento. Y esto no era una ciudad, era mucho más pequeño que el pueblo, que McAllen. Un pueblito en Connecticut que vio un avivamiento porque este pastor se atrevió a decir, nosotros podemos ir en las mismas pisadas, unidos. Ahora, yo no estoy diciendo que cada iglesia debe poner eso como regla, que tiene que ser unánime el voto, el voto. Pero yo creo que la idea es buena, que una iglesia procida unido, en el mismo paso, como Pablo y Tito. Y sabe, aún Pablo aprendió esta lección. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos cuando Pablo tenía a Marcos, Pablo, Bernabé y Marcos? Y Marcos se fue atrás y Pablo se dividió con Bernabé. Porque Pablo no quería ya llevar a Marcos y Bernabé quería llevar a Marcos. Y Bernabé se llevó a Marcos y Pablo se llevó a Silas. Y hubo una división. Pero Pablo aprendió, cuando ves al final de su vida, le dice a Timoteo, mándame a Marcos, que es bueno para mí en el ministerio. Y yo estoy seguro que Pablo ha de haber pensado, ¿por qué me dividí con ese hombre Bernabé, el hijo de consolación que... Porque él quería entrenar todavía a este hombre débil que era Marcos. Aquí vemos que Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Las mismas pisadas. Y luego nos dicen ese versículo, y no me gusta la traducción engaño, en el versículo 18 y 17. No, dice, sí. Donde estamos hablando que con astucia, el versículo 16 dice, admitiendo esto, que no he sido carga, sino que como soy astuto, les prendí, dice ahí por engaño, no, es astucia, Pablo no engañó, pero Pablo era astuto en lo que él hacía, ¿por qué? Porque Pablo era un pescador de hombres. Y el pescador de hombres tiene que ser astuto, como el pescador de peces. Un pescador, si tú quieres pescar un pez, tú tienes que aprender a pensar como un pez, ¿no? ¿Qué le gustaría a este pez comer? Porque nadie va a tirar el anzuelo solamente ahí al lago y decir, ¿sabe que el anzuelo ahí bien bonito y plateadito y brillante? A ver, pececito, ven y ponte en ese pico. No, ¿verdad? El pescador de hombres tiene que, en una forma es un engaño, creo, porque no es bueno para el pez, pero en el caso de pescar hombres es bueno para ellos. Pero le pone, mi hijo Kevin tiene una lagunita atrás de su casa donde tiene, y él pescó, lo puso en Facebook, una tilapia, grande así, tilapia. Y le dije, Kevin, ¿qué le pusiste al anzuelo? Esta mañana cuando estaba en el servicio, Kevin dijo, comida de pez. Pues sí, eso es astuto. No le puso comida de mí, comida de Juan, comida de Gloria. Le puso algo que le iba a gustar al pez. Y vino ese pez y wow. Y... porque a Kevin le gusta pescar. Y fue astuto. Y Pablo nos dice aquí lo mismo. Dice, ¿sabe qué, Corintios? Yo tuve que ser astuto con ustedes para traerlos al Señor. Mirar cómo ustedes vivían. Hacer mi mensaje de una forma que ustedes oyeran. Y los prendí. Los agarré. ¿Cuántos de nosotros aprendemos? ¿Sabe qué? Hay algunos, y viene este tiempo de Navidad, y hay algunas iglesias bien fundamentalistas y legalistas que van a estar poniendo tratados en los carros. Los ponen todos los años. Como la Navidad es una fiesta del diablo. Pagano y del diablo, y no lo deben estar celebrando. Y vamos a tomar por ahorita que estén en lo correcto. No lo creo, pero vamos a decir que de veras sea así. Que ningún cristiano debe estar celebrando la Navidad. ¿Cuántos crees que tú vas a ganar con esos tratados que ellos ponen en los carros? Que no te atraen, pero te regañan. ¿Dónde está la astucia en eso? No. Tenemos que ser astutos, como Pablo lo fue. Así él ganó esta iglesia carnal de Corinto, que estaba en medio de toda la idolatría y el sexo y todo lo demás que tenía esa iglesia. Pablo entró ahí y no les empezó a regañar. ¿Sabes qué? Ustedes fornicarios. No, no. ¿Ahora lo eran? Claro. Pero Pablo vino y les presentó no la culpa necesariamente de sus pecados, pero la salvación. Como Cristo mismo dice, yo no vine al mundo a condenar al mundo, pero a salvarlo. Pablo dice, yo soy astuto. ¿Por qué? Porque todo es hecho para edificar al amado. Versículo 19. Capítulo 12, versículo 19. Dice al final del versículo. Y todo, muy amados, para vuestra edificación. Hermanos, como cristianos, nosotros estamos en el mundo para edificar a los que amamos. ¿Y a quién debemos amar? A todos. Aún a nuestros enemigos. Y el mundo hoy nos está llamando a nada más tienes que mirar a Facebook y todo lo que está pasando, a fragmentar, a odiar, a pegar, a atacar, a ser enojones y violentos. Si no físicamente, por lo menos en palabras. No debemos tomar a burlarnos de los del otro lado. A burlarnos de personas por las cuales Cristo murió. Y nosotros como cristianos no podemos vencer el mal con el mal. Tenemos que vencer el mal con el bien. Lo que yo digo, dice Efesios 4:29, que no salga ninguna palabra corrompida de mi boca, pero todo para la ¿qué? Necesaria edificación. ¿Sabe qué? Si tú piensas que X persona es un payaso, o a mí no importa, ese es un payaso, ese es un con otra P, no lo que quieras. Eso no edifica. Por esa persona murió el Señor. Y hoy en día todo lo que sale de las noticias están para fragmentar la izquierda contra la derecha, republicanos contra demócratas, conservadores contra liberales. Bla, bla, bla. Y sabe que hay verdaderas diferencias en las filosofías, pero la persona es una por la cual Cristo murió. Y Pablo dice, yo debo hacer todo para edificar. Ahora, a veces para edificar tienes que quitar algo. Pero que el propósito de quitar la cosa no sea simplemente dejar a la persona destruida, pero que sea para edificar. Ahora Pablo, después de decir esto, nos habla de la razón de que hace esto. Y miramos el principio de ese mismo versículo 19, que vimos ahí sobre la edificación. Dice ahí en el versículo 19, delante de Dios en Cristo hablamos. Juan sabía que toda palabra que él dice, yo les hablo a ustedes hoy, yo les predico a ustedes, pero yo estoy hablando delante de Dios. Cada palabra que yo dé, Dios está también oyendo y Dios está juzgando, como dice el libro de Eclesiastés, al final del libro de Eclesiastés, donde Dios juzga toda cosa secreta. Y yo voy a ser juzgado en ese día, no para mi salvación es por gracia, por medio de la fe, pero por los galardones que yo voy a recibir, si lo que yo estoy diciendo en este sermón es oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, el Señor lo va a juzgar y este sermón o me va a ayudar a los galardones celestiales y me va a ayudar a oír la palabra, bien hecho, amado siervo mío, entra en el gozo de tu Señor, o ese sermón se va a quemar, dependiendo de el por qué lo di y cómo lo di y qué palabras usé y a quién critiqué y a quién edifiqué. Y por eso Pablo tuvo un temor. Y el temor se puede ver en el 20 y el 21. Al principio del 20 hay tres palabras. Dice, pues me qué. Me temo. Aquí está el temor. Ahora lo vamos a desempacar, pero vamos a comenzar con el versículo 21. Que cuando vuelva, pues me temo. Que cuando vuelva, que me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar. Hasta ahí vamos a ir ahorita. El temor que Pablo tenía era el humillar, que trae llanto, de un ministerio fracasado. Pablo no temía los naufragios. Pablo no temía la persecución. Pablo no temía el espino el aguijón en su carne. Pablo no tenía ninguna de esas cosas. Todo lo de afuera Pablo lo tomaba sabiendo que la gracia de Dios es suficiente. Pero Pablo temía, como lo dijo también en 1 Corintios 9, que después de todo lo que él había hecho, su ministerio hubiera fracasado y viniera delante de Dios con una humillación, que todo lo que hizo fue descalificado. Ese era el temor de Pablo como apóstol. Él no quería, después de todo lo que había pasado, que el ministerio de él fuera mirado y contado como le pasó a Juan en el libro de Efesios, en el libro de Apocalipsis sobre la iglesia de Efesios, que tu iglesia ha perdido su primer amor y vamos a quitar el candelero. ¿Sabe? Yo como pastor es lo mismo. Y no era una cosa de números. Pablo no estaba mirándose, mi ministerio tuvo 10,000 o mi ministerio tuvo 15. No habla nada de números aquí. Pero lo que hace llorar, Pablo dice esto. En el versículo 20. Pues temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y no se hallado de vosotros como queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Qué temía Pablo? Mira que aquí no habla, y va a hablar más después de otras cosas, pero aquí en este versículo, todo lo que habla son pecados de falta de amor. De falta de unidad. Mira todos los que menciona y usa muchas palabras, pero todos para lo mismo, ¿verdad? Envidias, contiendas, iras, divisiones, maldiciencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Acuérdense, esta es la iglesia que había comenzado diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y luego los bien santos, yo soy de Cristo. Como si no necesitaran un maestro excepto Cristo. Y la verdad es que eso también menosprecia a Dios, porque Dios dio apóstoles y evangelistas y profetas y pastores y maestros. Efesios 4:11, ¿verdad? No hay, todos no pueden decir, ustedes dicen, ¿sabes? Yo no soy de Pastor Tomás, yo soy de Cristo. La verdad es que lo son. Pero la verdad es que Pastor Tomás está aquí predicándoles. Y de ahí saca la palabra de Dios. No para jactarme a mí, pero soy un don de Dios, como lo es todo otro pastor. Y Pablo está diciendo aquí, lo que a mí me haría llorar, lo que a mí me daría una humillación, no simplemente humildad, pero una humillación, es que yo llegara a la iglesia y encuentre una iglesia que ha perdido su amor. Y que lo único que queden son envidias y contiendas y maldiciencias y ira y peleas y y los diáconos contra los ancianos y las mujeres de ahí atrás en la cocina también. Y bla, 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 bla. Pablo no temía la espada de Nerón, pero Pablo temía que su iglesia quedara así. Y Señor, dame a mí como pastor ese mismo temor, que yo no tema lo que el mundo diga y no me tema del tamaño de la iglesia, pero que lo que yo debo de temer es que mi iglesia, como la iglesia en Éfeso en el libro de Apocalipsis y la iglesia en Corinto aquí, esté falta de amor. Y luego dice que parte de eso es esto, que pecaron sin arrepentimiento, nos dice el versículo 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga por llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. No estamos hablando aquí de la salvación. Estamos hablando de la diferencia entre un cristiano que sabe lo que está haciendo y que hace lo correcto y un cristiano que no. ¿Cuántos de aquí no han pecado en la última semana? Alce la mano. Pecadores. ¿Cuántos de aquí no han pecado en el último día? Alce la mano. Grupo de pecadores. Son como el mundo, mira, tan siguen pecando. ¿Qué es la diferencia entre un cristiano que está creciendo y uno que no? No que no peque. Porque el libro de Primera de Juan nos dice, ¿verdad? Que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, no está en la luz. Cada uno de nosotros lo tiene y luego sigue, ¿sí qué? Confesamos nuestro pecado. ¿Qué es la diferencia entre un cristiano que está creciendo y una persona que no? No que no peque, pero que cuando peca y se cae, lo realiza y se arrepiente. Es un pecador arrepentido que ve donde cae y lo que le causó al Señor y lo viene y cambia su mente, que es lo que significa la palabra arrepentir, y lo confiesa y el Señor lo trata, lo limpia de toda injusticia. Entonces, sí, yo voy a caer, Pablo cayó, ustedes van a caer, van a pecar, pero no siguen pecando sin pensarlo. Se arrepienten. Confiesan el pecado. Eso es lo que Pablo dice que tiene que hacer. Que él quiere que la iglesia, cuando peque, cuando yo peque, cuando cualquiera peque, que pequemos, lo reconozcamos y vengamos delante del Señor inmediatamente y hagamos cuentas. Y el Señor nos limpia de toda maldad. Pero el problema es que muchos de nosotros las cuentas las tenemos de hace meses y nunca hemos venido a arrepentirnos. Y somos así como Pablo temía en la iglesia de Corinto. Y luego dice de qué quería que se arrepintieran. Ahora, vimos anteriormente que todos los pecados que él temía eran pecados de falta de amor. Ahora vamos a ver los otros pecados aquí. En el 21 dice, no se arrepientan, no se han arrepentido de su inmundicia y su fornicación y lascivia que han cometido. ¿Qué es el corazón de la fornicación y la lascivia? ¿Por qué las gentes cometen fornicación y lascivia? Son sustitutos para el amor. Una persona que no tiene amor todavía quiere tener algo, ¿no es verdad? Así que en el mundo, la gente ya, los corazones se han enfriado, ya no se quieren casar, ya no. Acuérdense, el amor no son emociones, el amor es una responsabilidad de escoger el bien para el amado. En un matrimonio, un esposo y una esposa se juntan, se aman y hacen el acto. ¿Qué es la diferencia en Apocalipsis entre la esposa del Cordero y la prostituta Gran Babilonia? ¿El mismo acto? Pero el uno es hecho en amor y el otro es hecho por egoísmo. Pero una persona que comete fornicación quiere tener la ilusión de una relación. Porque nosotros como humanos fuimos hechos para no estar solos. Y lo que Pablo dice, si tú tienes una iglesia sin amor, algo va a tratar de llenar ese vacío. Si tú tienes un matrimonio sin amor, algo va a tener que tratar de llenar ese vacío. No vamos a quedarnos vacíos. Nos formamos, como dice Jeremías, cisternas que no pueden cargar agua. Y Pablo dice, esto es lo que yo no quiero. Una iglesia que ha perdido el amor y está pecando sin arrepentimiento. ¿Y por qué se pecan sin arrepentimiento? Porque todavía están tratando de llenar ese vacío con algo que nunca lo va a llenar. Eso es lo que temía Pablo. Y es lo que temo yo, hermanos, para todos nosotros como cristianos. Si dejamos fuera el amor, algo va a llenar ese vacío y no va a ser algo bueno. Y Pablo dice, cuando yo llegue la tercera vez, no los quiero encontrar así porque me va a romper el corazón de llanto. Por favor, dice Pablo, regresen a su primer amor. Padre nuestro, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser como Pablo.